Radio Federal.
Dice los 36 minutos, rápidamente nos vamos con nuestro móvil. Marcelo Tino Alonso, buen día.
Buen día, Jorge. Estamos en el centro con la operativa eléctrica y escuchamos a Luque.
Con respecto a la situación económica de la cooperativa, vamos a dar algunos números, digamos, porque no nos queremos agobiar, pero sí es necesario que los usuarios sepan, cuando hablamos de deudas, de aproximadamente los valores de deuda que tiene la cooperativa. Hoy por hoy, UNEDEN, que es nuestra empresa proveedora de energía, tenemos una deuda solo de capital, sin contabilizar intereses, de 107 millones de pesos, lo cual equivale aproximadamente a 5 facturas. Tenemos habitualmente o mensualmente compromisos con proveedores de alrededor de 10 millones de pesos. Vencimientos habituales en abril por 20 millones de pesos y previstos para mayo por 26 millones de pesos. Mensualmente, entre salarios y contribuciones, la cooperativa abona entre 20 y 25 millones de pesos. Tenemos obligaciones vencidas desde junio del año 2021 por 30 millones de pesos, de las cuales alrededor de 27 millones corresponden a cargas sindicales y aportes, ¿sí?, de los empleados. Y otras obligaciones, en total esto serían obligaciones a vencer por 36 millones de pesos. Por lo tanto, hoy por hoy, si tenemos que dar un número estimativo de deuda de la cooperativa eléctrica, estamos alrededor de los 240 millones de pesos. También tenemos dinero por cobrar, ¿sí? Si bien sabemos informado en alguna nota o algo que hay una incobrabilidad mensual de alrededor del 50%, tenemos en el mes de abril 63 millones de pesos para cobrar, en mayo 52 y previstos para junio ya 19. Falta, por supuesto, la facturación de cada mes, eso no lo podemos anticipar. Por otros créditos, por subsidios municipales, nos deben 9 millones de pesos, lo cual suma que por cobrar tenemos alrededor de 146 millones. Por lo tanto, de los 240 menos 246, estamos 86 millones de pesos que nos estarían faltando si cobráramos todo lo que tenemos que cobrar. A ver, nos hemos encontrado con algunas situaciones preocupantes, como por ejemplo, en el Banco Credicop había un plazo fijo que está caucionado por el crédito que el consejo anterior tomó para solventar las inversiones que demandó la creación de Copemer. Inicialmente nos habían informado que este crédito estaba ya a punto a cancelarse. En realidad faltan abonar todavía 33 cuotas. Y, por ejemplo, ese plazo fijo se había vencido el 8 de abril y no había sido renovado, por lo tanto, eso determinó que perdiéramos dinero al tener ese plazo fijo sin renovar. Dinero que el interés que mensualmente brinda ese plazo fijo prácticamente cubre la totalidad de la cuota del crédito. Ese tipo de cosas por ahí nos han llamado la atención porque no costaba nada hacerlo y sí produjo un beneficio económico para la cooperativa. Ya fue renovado y lo vamos a seguir renovando mientras podamos para por lo menos poder cubrir la cuota de ese crédito con el interés que brinda el plazo fijo.
¿Está tomando el monto de ese crédito al Banco Credicop? ¿De cuánto es?
¿De cuánto fue el crédito? De 7 millones de pesos.
¿Y se puede utilizar efectivamente para comprender?
En principio sí.
Perdón, ya referencia, ¿cuánto va a cobrar?
En ese momento, es variable todos los días. En este momento, sumando todos los saldos de todas las cuentas, estaremos en 20 millones de pesos. Y tenemos todavía compromisos que afrontar, ¿sí?, en los próximos días. La realidad es que las cuentas de la cooperativa tienen mucho movimiento, ¿sí? Un día a la mañana tenés un saldo de 12 millones y al mediodía esa misma cuenta tiene 30, pero al otro día baja 8. Todo el tiempo se está cobrando y todo el tiempo se está pagando determinadas cosas.
¿Cuál es la relación promedio mensual ingreso-servicio?
Como a ver,
el dinero, o sea, ¿cuál es el saldo, digamos? ¿El déficit presupuestario?
No, a ver, sin pagar absolutamente todo lo que hay que pagar, está ahí más o menos hecho, pero siempre seguimos teniendo deudas que no podemos afrontar. Sí, sí. No, es déficit.
Sí. Tenemos en febrero cuando el personal de la cooperativa cobra la madre. La cooperativa de Chile eran para obras o para pagarle a él de los subsidios que le daban que se habían tramitado y tuvo que ser utilizado para el pago de las bares porque si no la cooperativa no podía afrontar ese gasto.
Hay un tema que es prioritario cuando usted se refiere a una deuda. ¿Tiene especificado ya cuánto es lo que se le debe a él?
Sí, lo dijo Luz.
Bueno, en el día de hoy, ahora el mediodía, vamos a tener una reunión con el gerente de Ben, que se va a acercar acá a la cooperativa, con Alejandro Biancocino, y vamos a sentarnos por primera vez en forma presencial con el vendedor para ver cómo podemos empezar a resolver esto.
Se va facturando mensualmente el acuerdo de consumo, en el mes de 14, en el mes de 18, cuotas que se vencen. Tenemos un vencimiento de 5 cuotas o 6 que se le debe la ley.
No, en principio, bien, digamos, esos nos refirieron a nosotros que no habían tenido prácticamente diálogo desde hace tiempo, por lo tanto, la intención de acercarnos la vieron con buenos ojos. No es solamente la cooperativa de Bolívar la que debe dinero a Edén, es una situación bastante común en casi todas las cooperativas. En realidad lo que se viene haciendo desde hace ya varios meses son pagos parciales. O sea, una factura por ahí de 15 millones de pesos se paga 9 y así es como se viene acumulando, claro, la deuda. La manera de proceder de él generalmente es la misma que, por ejemplo, la de la cooperativa. Una vez que un deudor abona o cancela su deuda, recién después empiezan a cobrar los intereses. Por eso no podemos saber cuánto en realidad es la deuda. Es mayor que 107 millones.
¿Hablaste de la deuda de aportes o de sindicato?
¿Aportes sociales o aportes? Ambas. Sí. Además tenemos otro inconveniente. A ver, en la época en la que se tuvieron que construir una gran cantidad de nichos, la cooperativa contrató 22 empleados pertenecientes al sindicato de la UOCRA. Finalizándose toda la construcción de nichos en el mes de octubre del año 21. Desde el mes de octubre del 21 a la fecha, esos empleados siguen formando parte del plantel de la cooperativa, pero no están cumpliendo ninguna sanción. Siguen cobrando su trabajo. Siguen cobrando el sueldo. Sí, con otras funciones como por ahí, tipo
mantenimiento
general, o alcanzar cosas, o hacer mandados, pero en la realidad están contratados con convenios de obra y estamos pagando alrededor de 6 millones de pesos por mes de sueldo de estos empleados que no, la realidad es que no están trabajando. La obra se maneja con el seguro de desempleo, ¿sí? ¿sí? El tema es que desde mayo del año 21 no se ha pagado el seguro de desempleo. Entonces, es una de las situaciones que tenemos que resolver, ver de esos 22 empleados cuántos son necesarios que permanezcan trabajando y de cuántos vamos a tener que prescindir. Pero para eso tenemos que solucionar para que esta gente pueda cobrar el fondo de desempleo, por supuesto, y no se queden sin
trabajo. ¿Pero reencontrarse con esta situación? ¿Y bien algo conocían? ¿Le llamó la atención?
Sí, por ahí lo que en algunos casos nos sorprenden son las cosas que hemos encontrado, que ahora les vamos a comentar, y los números, millones más, millones menos, la realidad es la que veníamos teniendo conocimiento o más o menos anticipando.
Con respecto a lo que decía la situación con el ENMA, realmente hoy tenemos un diálogo prácticamente semanal, y no, por cuestiones de complicación de agenda de ellos no nos hemos podido juntar, pero lo que es importante que ha de destacar es que tiene que apuntar la gestión de la cooperativa con la relación con EDEM, por ejemplo, que está anunciado que la gente pide transformadores, generadores de corriente que están en la subestación, el costo y la llegada a Bolívar, eso es todo gestionado por EDEM. Hoy nosotros tenemos un gasto de combustible que es muy importante, pero eso todo lo provee EDEM. Entonces, es fundamental volver a establecer el diálogo, la relación, y si no tenemos, ojalá tengamos la suerte de que podamos tener la 132, pero en caso de no tenerla para el verano que viene, el comportamiento de EDEM hacia Bolívar va a ser fundamental para que podamos disminuir los cortes y subsanar ese problema, ¿no? Así que en eso vamos a trabajar y vamos a tratar de tener la mejor relación posible para que Bolívar tenga la menor cantidad de cortes posible.
El caso de Rodrigo Ferreira, ¿se deriva por alguna falla en el sistema técnico de su comportamiento o una decisión empresarial de reestructuración?
No fue una decisión empresarial, digamos. Sí, el día jueves recibimos servicios del ingeniero Rodrigo Ferreira. El motivo fundamental es considerar su gran grado de responsabilidad en el desfasaje que tenemos con las obras, en el manejo de las horas UTE y las horas extras de forma discrecional. Con respecto a las obras, se pararon las obras, ¿sí? Yo les puedo dar números. Hay 10 obras en curso cobradas totalmente, 3 en curso cobradas parcialmente, 3 obras realizadas y no cobradas, 3 realizadas cobradas parcialmente y 34 obras ya con expediente iniciado, no iniciadas y no cobradas. ¿Qué fue lo que encontramos? Hay obras que fueron abonadas y que los materiales fueron comprados, consta que fueron adquiridos, no se encuentran. Entonces, se tomó la decisión de parar las obras en su totalidad hasta poder realizar un inventario físico o compararlo con el inventario del sistema y poder determinar claramente cada obra si se encuentran o no los materiales disponibles. Estamos hablando de materiales con costos en dólares, ¿sí? Muchos de los cuales ya fueron abonados y hoy por hoy no están disponibles para ser utilizados. Al momento de hoy,
con un
50% aproximadamente del inventario realizado, ya tenemos un faltante de más de 6 millones de pesos de material.
Bien, con este tipo de situación, donde hay un desastre, donde hay evidentemente una clara situación de desorden, ¿cuáles son las medidas que va a tomar la cooperativa? Porque estamos hablando de una deuda millonaria que en definitiva es parte de los asociados y lo que los asociados. Alguien se tiene que ser responsable. El Consejo y la ciudadanía le dio la posibilidad a través de la elección
tenga un consejo que sea transparente, que sea comunicativo, y que tome las medidas de acuerdo a este tipo de situación. Porque este tipo de situación donde hay tanta negligencia, donde hay una faltante de dinero, donde hay una situación demasiada evidente para una comunidad, necesitan respuestas. Y las respuestas tienen que ser como cuáles serían las medidas que se van a tomar con respecto a este tipo de situaciones, sea ingeniero, sea gerente, sea lo que sea. La demanda de la comunidad en la comunidad hoy por hoy y se quieren este tipo de respuestas. ¿Qué es lo que es el paso del pueblo de haber este inventario lo que va a tener?
La empresa de la cooperativa es una empresa mexicana. Estamos trabajando en eso, están llegando dos o tres auditorías que van a, con sus propuestas y realmente cuál es la función de lo que tiene para atrás. Hoy es una gestión que está a cargo un gran trabajo que está haciendo Mauricio con el ingeniero y con personal de acá. También hay otras. El problema viene de desorganización. Nosotros no podemos determinar y decir por qué faltan y dónde fueron a parar los materiales. Acá, en todo este contraste que nosotros asumimos, un tornado en Bolívar, y es muy probable, y es lo que estamos viendo y justificando con cada orden de salida, que parte de ese material haya sido destinado ante una urgencia a solucionar los problemas de la gente. Entonces, ¿a qué va lo de la cuestión organizativa? Nosotros estamos trabajando, es por ahí sale la pregunta de Daniel también, lo que dijo, que aclaró muy bien Luz, la decisión que se tomó con el ingeniero, por ahí se van a tomar otras decisiones drásticas. No drásticas, que realmente no nos hubiera gustado venir a tomar esas decisiones, es la desorganización general de que tenía la empresa. La empresa no tenía una cuenta por obras. Acá entraba todo a un pozo y se compraba todo de un pozo. Entonces, no es fácil determinar a dónde fueron, cómo lo sacaron o de qué manera lo sacaron, porque era todo un pozo. Vos decías, la plata entraba todo un pozo y las cosas que se encontraban eran todo un pozo. No decía obra Sánchez, obra Campos, obra González Livio. Entonces, el trabajo de Sardo, vamos muy bien, nos vamos organizando muy bien. Cuando se demuestre, y si se demuestra que ha habido desvío, que eso ha sido algún delito cometido, obvio lo vamos a ver con malversación de fondo, vamos a erradicar la tenencia correspondiente. A lo que va a tu respuesta, por algo que es, sí, la gente quiere ya. Esto lleva su tiempo y es una cuestión de organización. Nosotros no estamos hablando ni de malversación ni de afanos de mercadería. Estamos trabajando, pero ya te digo, ¿a qué? ¿Qué dificulta eso? Porque todo entraba a un pozo y todo la cooperativa tiene dos depósitos con un solo jefe de depósito. Son las cosas que hay que organizar y cómo hacer.
Yo tengo preguntas con relación a hiciste referencia a algunas obras a dificultad corresponden al ejercicio que está bien de realizar, corresponden al servicio anterior. Yo tengo nada. Por otro lado, hiciste referencia a la realidad.
Con respecto a la cobrabilidad, sí se está comenzando a llamar a primero a los mayores deudores. Nos hemos encontrado también, por ejemplo, con cheques del año 2020, del año 2021, cheques que fueron rechazados, que nunca nadie los reclamó. Cheques con los cuales algunos deudores los habían entregado a cuenta de pago de sus después, y no sabemos qué pasó con esos cheques. Entonces estamos tratando, por ejemplo, de recuperar eso, de buscar quién lo entregó a cuenta de qué, ver si se puede volver a cobrar eso. O sea, tenemos un cheque rechazado y nunca nadie hizo nada para recuperarlo. Ese tipo de cosas nos sorprenden. Como lo de la no renovación del plazo fijo, digamos, algo tan simple, ya tenías la voluntad de pago y no se pudo consumar y nadie lo reclamó. ¿Qué otra cosa me habías preguntado?
No,
no, hay obras que corresponden al ejercicio que está vencido sin presentar, y hay obras, por ejemplo, obras realizadas sin cobrar que corresponden a ejercicios anteriores. No. Y con el municipio, bueno, ya solicitamos por ahora de manera informal una reunión para presentarnos. El municipio es deudor de la cooperativa, pero también ha estado realizando pagos. No es que no ha pagado nada, incluso ya en estos 15 días de gestión hemos tenido cheque a cuenta de pago de la municipalidad, pero nosotros creemos que obviamente no vamos a tener problemas ahora. Y que sí nos interesa mantener un contacto fluido con ellos, por supuesto.
Dijo que no. En eso se está trabajando, Gustavo, y todavía estamos muy poquitos días. Y de la cobrabilidad, que complica también, porque vamos a ser justos, vamos a decir lo que está mal. El tema de la pandemia y el decreto presidencial de no cortar la luz también complicó la situación financiera de la cooperativa. Lo que pasa es que por ahí las decisiones que se tomaron también fueron pensando un poquito en las elecciones que venían y en cómo venían, y creo que ahí fue un error de la administración anterior, ¿no? Entonces, gente que tiene deudas que se abonaban hasta con cheques a 180, hasta 180 días de pagar la luz, venía complicando financieramente la situación de la cooperativa. Y eso agrandó la cobrabilidad. Y hoy, bueno, sí, estamos trabajando, estamos teniendo permanentemente contacto con los deudores, no solo con los grandes deudores, sino también por ahí con los que menos deben, pero una gente, vos sabés que si a una persona normal, a un jubilado, le perdonás 7 u 8 boletas, después no te puede pagar más. Pero es una cuestión obvia y hay que tener sentido común y de nuestra cooperativa. Entonces, estamos viendo los intereses que se aplicaban por ahí a cierta gente, de tratar de disminuírselos y financiarle la deuda en cuota con los recibos. Pero estamos trabajando, ya, eso se está trabajando desde el día 2, con la gente especializada acá en la cooperativa, lo estamos trabajando, porque hay decisiones que hay que tomarlas y hay que tomarlas rápido, y por ahí, bueno, por eso hoy es que queríamos brindarle esto y de que sepan un plan de pago, sí.
Prescindimos de los servicios de la dirección subsecretaria, quien va a realizar su tarea, digamos, en cuanto a todo lo que es administrativo y todo, es la contadora que ya se encontraba trabajando en COPEMER, es María Eugenia Cotar. A cargo de COPEMER como coordinadores, ad honorem, no cobran absolutamente un peso. Quienes más se están ocupando de reorganizar eso son Gustavo Murgares, Gustavo, y Lucas Novina, ¿sí? Pero ellos van, están, se ocupan, pero no cobran un peso y no ocupan un cargo rentado. Por lo tanto, sí, ahí dejamos de abonar los sueldos, tanto de Florencia Torres como de Marianela Aguerre, y en parte con ese mismo monto de dinero fue que logramos aumentar un poco los valores de las guardias, de los médicos y de los pediatras, y comenzar a cumplir con algo que debía haberse hecho, que era para el personal que está más de 12 horas trabajando, proveerles de las viandas de comida. Bueno, en principio, eso. Necesitamos, sí, tratar de que la gente se asocie a Copemer. Copemer sigue siendo un sector de la cooperativa que da pérdida, ¿sí? Es deficitaria. Un millón y medio por mes. Entonces la idea es no aumentar los gastos, mejorar sin aumentarlos, y también invitar a los asociados a que se asocien a Copemer. Vamos a ver de qué manera podemos implementar esto para que el servicio ya está. El costo para nosotros es el mismo. Haya 3.000 asociados o 5.000, necesitamos de más, ¿no? Incrementar el número. Alrededor de 5.000 asociados.
¿Qué te refería de que un no asociado de Copemer tiene un guardia? ¿Te puede poner la guardia y abuelo?
No, hoy por hoy no. Tenemos que evaluar si será posible hacerlo. Hoy por hoy, si yo no voy a hacer algo que me voy a asignación de la pediatra, te cobran un determinado valor, la consulta, al no asociado. ¿Sí? Y que no importa que uno tenga obra social o que paga o no.
Hay pasos anteriores. La invitación, pero que tiene que ver con permisos y acreditaciones, sobre todo eso. Lo explicamos, a ver, nos hemos encontrado, al igual que en Luz, en la cooperativa, en Copemer, había algunas situaciones que no se habían terminado de tramitar o que habían tenido un inicio muy pausado, demasiado, ¿sí? Que sobre todo tienen que ver con las habilitaciones, ¿sí? Entonces, bueno, estamos realizando gestiones para lograr, porque cualquier obra social o el ministerio mismo, lo primero que va a mandar es una inspección. Una inspección que se hizo el año pasado, vino gente del ministerio, hizo algunas observaciones, el anterior representante legal de la cooperativa de Copemer hizo un descargo, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones que hacen a pequeñas reformas que tienen que hacer para poder ser habilitados. Estamos en contacto con el médico, también con otras instituciones que manejan servicios privados, que manejan servicios de emergencia, que más o menos tienen que ver con cómo es el ambiente de Copemer, primero para cerrarnos y segundo para poder partirnos, porque bueno, la verdad que, como Jorge y Luis decían, no, es un servicio que está funcionando, queremos que siga funcionando. La semana pasada se dio un pequeño aumento que encontramos que era justo, tanto para los pediatras, para los clínicos, porque uno de los miedos o terrores o cuestiones era si íbamos a seguir con sí, va a seguir todo igual, pero con mejores condiciones, ¿sí? Según el convenio colectivo, según cuestiones que hacen a sentido común, la persona que hace un guardia de más de 12 horas no se tienen por qué llevar su comida de su casa o salir a buscar la comida, ¿no? Se tienen que alimentar, ¿no? Entonces, bueno, desde la cooperativa, desde el primer, se hizo un trabajo para que ellos tengan su vianda, que nos parece también una atención y, bueno, una distribución económica. Como todos saben, estamos en un país con una cuestión alta del escenario, y la verdad que necesitamos que la gente que esté trabajando también esté en condiciones de todo eso. Lo primero es ver lo que está, ¿sí? Organizar lo que está y hacer que lo que está funcione. Si yo quiero venir a aprenderte algo y más hacerte un aumento, primero te tengo que decir qué servicio te voy a brindar. Yo primero te quiero un servicio de calidad, un buen servicio y una buena atención. Después verás si es necesario o no aumentar. Lo primero es prestar un servicio de calidad, asegurarle a los empleados, porque los empleados están con miedo, ¿sí? De qué iba a pasar con el cambio. Primero asegurarle a ellos que va a seguir todo igual que antes, incluso con mejores condiciones, para después poder salir a aumentar. Yo primero tengo que dar un servicio de calidad. Entonces, primero te brindo un servicio, te doy o te brindo una mejor atención, y después más adelante se verá si es necesario o no. creemos en primer momento que con estos reajustes, sí, por ahora vamos a circular.
¿Cuál es el mecanismo para venir a ser resolución pago o no pago? Fue tomado por el consejo anterior. Nosotros todavía desde que asumimos.
¿No pago de?
El pago, si correspondía el pago o no pago, fue resolución ya tomada y se ha sido notificada a la gente y por ahí ha sido notificada a nuestra gestión, pero esas fueron resoluciones que tomó la administración anterior, o sea, la gerencia anterior, ¿no? Junto con la parte técnica. También por ahí es importante este mes, a pesar de la situación económica que tiene la cooperativa, porque la cooperativa por multas, recibe multas, que hay que hacer una devolución al asociado, tener también, fue una de las primeras decisiones que tomamos la segunda reunión de consejo, van a ver las boletas, no sé si son las que vienen, va a devolver la cooperativa 2,5 millones de pesos al asociado. En concepto por los cortes y la devolución que hay que hacerle de la comunicación, que tampoco se venían haciendo. Eso no lo maneja la cooperativa, esos aumentos vienen y vienen. Sí.
Y con respecto a ese estudio, ¿seguirán con el mismo o eso ya tendrá un incremento?
Bueno, esto es muy relativo, pero fuera de lo que es tarifa de energía eléctrica, tenemos que reverlo y ver, seguramente necesitamos hacerlo porque hace mucho tiempo. En ello sí hay un aumento por 2 meses, pero bueno, tenemos que verlo, es necesario hacerlo, pero bueno, la idea es hacerlo de una manera gradual, digamos, y que no impacte tanto, digamos, al usuario. Y es verdad que tenemos que revisar tanto los recorrer como en los servicios sociales.
Nos encontramos cuando asumimos, fue alquilado y el contrato figura a partir del 1 de abril, en 60,000 pesos a una empresa de azul. Estamos viendo y estamos, pero todavía, la verdad, con el abordaje de cosas que tenemos, pero sí, ya sabemos que fue una decisión que tomamos, bueno, y tenemos que ver si están en los libros correspondientes y si fue aceptado por consejo. Tiene una suma de 40,000 pesos que realmente a la cooperativa y en la situación en que estamos hay contrario. Pero si fue por las decisiones que realmente no estamos para nada de acuerdo. Y si tenemos que tomar la decisión de rescindir el contrato, será la víctima la empresa y tendremos que hablar con la empresa y ver de qué manera llegamos a un acuerdo, pero fueron otras de las malas decisiones que se tomaron.
Ingeniero, Mauricio Danesa, que estuvo a cargo de esta área.
La situación local, estamos con un mantenimiento diferido en general de toda la red interna de Bolívar, importante. No tenemos un grado de detalle todavía como para armar un plan de un programa de mantenimiento,
pero lo cierto es que durante mucho tiempo en la solución alternativa era la línea de la y yo no estoy tan seguro de que sea.
La 132 nos va a traer, sí, a las puertas de Bolívar la energía que vamos a necesitar más tarde. Pero lo cierto es que en las redes internas de Bolívar hay muchas cosas para hacer, cosas que en algún momento se dejaron de hacer para priorizar obras a terceros, lo cual nos ha generado ahora, como te decía, un mantenimiento. referido, tendremos que armar un programa y ver cómo los encará. Por suerte, estos últimos días no hemos tenido grandes inconvenientes, pero que hay mucho por hacer, sin ninguna duda.
Cuando decís el distribuimiento de mantenimiento, ¿también a la zona rural?
Sí, por supuesto. En la zona rural tenés redes con postes de palo, con una vida útil en el momento que me instalaron de 10 años y que hace 30 le están puestos, seguro.
¿Qué vino ahí la primera vez que se llama de la Revolución de Trabajo? Para
trabajar en conjunto, ¿tenías cuenta
el
resto
de la localidad en
el
Valle que
muchos
desconocían de
esta
situación que estaba incorporada a la
Revolución de Trabajo? ¿Que estaba incorporado del Valle, decís vos? Sí, entiendo que sí. A ver, la mayoría de la gente por ahí asume que del Valle pertenece a otra localidad y que no es un problema nuestro. Y de hecho es una de las localidades con mayores problemas que tenemos, justo como preguntaba Daniel, por el hecho de tener una infraestructura rural o hacia las localidades que atrasan muchísimos años en lo que hace al momento que se hizo la red, ¿no? Es un tema que va a haber que trabajar. En realidad la ley a la que hacés mención vos fue sancionada en la gestión del gobierno anterior y no se había implementado todavía. De hecho, cuando nosotros empezamos a hacer las primeras preguntas nos encontramos con eso, que todavía no se podía trabajar en ese tema por una cuestión de implementación. La implementación hoy ya está, es un tema muy interesante para aplicar, y tendremos que trabajar en eso como en tantas otras cosas. Hoy, como decía Lugo Jorge, la vorágine abocados a ver cómo organizamos la empresa. Nos encontramos con una empresa donde no existen los controles cruzados y lo primero que tenemos que implementar son los circuitos y los flujos de trabajo para tener control sobre lo que pasa acá adentro, incluso los circuitos administrativos.
¿Cómo está la relación en los primeros días con el sindicato?
No, la relación con el sindicato es buena. A ver, nosotros vinimos a mejorar y a trabajar para adelante, incluso ya estamos lanzando reclamos propios del mismo sindicato, que es que acá no había descripciones claras de funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo. Es lo que llevaba muchas veces a que se pierden las decisiones o hay gente asumiendo tareas que no le correspondan y viceversa. Entonces hemos hecho un primer trabajo grueso sobre el organigrama funcional que la empresa necesita, hablando de puestos de trabajo, sin ver quién está en cada lugar. Ahora viene la letra chica de eso, que es empezar a ver quién hace qué dentro de cada puesto y cuáles son las interrelaciones entre los mismos.
Primero, con respecto a la situación, se hacía referencia de que no sería tanto en la 132.
No, perdón, Daniel, no quise expresarme mal. No dije que no creo en la 132, lo que digo es que la 132 no es la solución a todos los problemas. ¿Por qué? La 132 nos va a poner en las puertas de Bolívar toda la energía que necesitamos y que vamos a necesitar. Por favor, que se entienda, que sea claro. Lo que digo es que después seguramente nos vamos a encontrar con puntos dentro de Bolívar que los especialistas llaman puntos calientes, que es cuando a partir de esa energía suficiente que tenés se empieza a generar mayor demanda interna y vamos a empezar a tener transformadores que hoy están trabajando en el límite de su capacidad, que va a haber que cambiarlos porque no van a dar abasto a procesar la energía que está entrando, ¿se entiende?
Se entiende, pero ahora digo, hasta que se realice eso, ¿hay alguna posibilidad de incorporar un tipo de energía renovable o están abocados a
los diferentes? Sí, es parte de la carpeta de campos energéticos desde el día 1, y que ya hoy pasa a ser parte, no del campo energético, sino de la cooperativa. Pero son proyectos que va a haber que ir estudiándolo, es una pata más de la que vamos a tener, en la que se puede aprovechar justo lo que decía Gustavo, a partir de la generación propia, incluso en cada domicilio. Vos podés tener hoy un domicilio particular lleno de paneles solares en el techo, y que te inyecte energía a la red. Pero estamos empezando, es el punto de partida.
Bien, Jorge, bueno. Hasta aquí pasa la conferencia de prensa aquí en la cooperativa eléctrica, donde, bueno, quiero mucho de la palabra Lucero,
sí.
También Jorge Campo, bueno, también el flamante ingeniero.
Sí, un par de cositas.
Perdón, sí. Yo dije ingeniero, no. Al ingeniero Rodrigo Ferreira fue dejado de su servicio. Quien asumió es Mauricio Danesa como gerente, ¿sí? En el lugar de Papaleo, ¿sí?
Ajá, de acuerdo, de acuerdo.
Bien, no, porque me había confundido yo, pero bueno, Mauricio Danesa es el nuevo gerente de la cooperativa eléctrica y Rodrigo Ferreira, quien era uno de los ingenieros, dejó de prestar servicios el día jueves, al igual que Florencia Torres, que estaba en el área de Copemet como directora, también fue desplazada y en esa área se hizo cargo a Don Oren, el psicólogo Murgades y Luca Zenoblia.
Ajá, de acuerdo. Dos cositas. El primer tema es con respecto a lo que decía, que tiene razón, pero estaba planificado teóricamente el tema del cambio de transformadores y todo ese tipo de cosas. ¿Te acordás que lo habían explicado? No sé que, en qué quedó todo ese plan. Evidentemente no se cumplió nada, ¿no?
No, por lo que se ve, por lo que uno escucha, una lástima que por ahí estaba en la intención de comunicar, pero me parece que fue mucha información, muy largo y se pierde. Pero lo que se encontraron fue con un montón de anomalías. Una, por ejemplo, la que mencionabas vos, otra que toda la plata entraba en un pozo y sí. No sabía de quién era, que salía, bueno. O sea que empezar a desgranar todo eso y a ordenar va a llevar mucho tiempo, pero sí, hubo muchas cuestiones que no se sabían y bueno, ahora seguramente van a empezar a salir a luz y bueno, será trabajo de ellos y de la auditoría que van a trabajar para ver qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, realmente sí. Hay cosas que sorprenden, ¿no?
Sí, por supuesto. Y otra, una cuestión muy puntual. ¿Qué pasó que arrancamos tarde?
Bueno, nosotros llegamos 10:33 minutos, si bien es cierto que llegamos tarde, no es que llegamos tampoco como una locura.
Sí, porque 3 minutos más tarde.
Exactamente, yo cuando entramos con el gallego a la sala de conferencia arriba, pensé que estaban charlando porque íbamos a través de los vidrios, bueno, ya había arrancado, bueno, la verdad que no pregunté si había algún apuro de alguien, ¿por qué? Acá le dicen a yo que arrancó 10:29 la conferencia, arrancaron un minuto antes, la verdad que no somos de llegar tarde, la verdad, y tampoco creo que 3 minutos era...
No, me parece que 3 minutos no hace la diferencia, porque entonces la próxima vez, cuando ellos arranquen 1 minuto más tarde, nosotros nos vamos a ir. O sea, claro. Me parece una falta de respeto. Porque nosotros, sí, como medio de prensa, al igual que todo el resto de los medios de prensa, cuando hay que esperar, porque falta uno, ¡ay, esperen, está en camino! Esto es lo que hacen todos, ¿eh? Es para todos.
Sí.
Uno espera, como un idiota, espera. ¿Está? Entonces no puede ser que por 3 minutos ni siquiera averigüen. Porque, a ver, podrían haber llamado a cualquiera de nosotros y decir, muchachos, ¿qué pasa que no vienen? ¿No van a venir? No vamos a ir, listo, ya está. O sí, esperá que estamos en camino. O sea, me parece una falta, arrancaron mal, van a tener que asesorarse en cuanto al manejo de prensa.
Exactamente, sí, porque además, no es que me justifique porque llegamos tarde, sí, 3 minutos. Nosotros sabemos, lo que andamos en esto, que 3 minutos de nada, porque es así, porque a veces te demoras nada más, pero bueno, llamó la atención, sí, la verdad a mí también, que hayan empezado, sí. Pero bueno, ya iremos viéndolo y sí, está bueno, insisto, la idea es comunicar. Ahora, comunicar todo así, casi 50 minutos hablando de cuestiones, me parece que no es la manera tampoco, porque no quedó nada. En definitiva, dijeron un montón de cosas y no quedó nada, quedó que la cooperativa de plata, es lo único que quedó. Al común de la gente le quedó eso porque comunicaron mal. Pero bueno, esos son criterios que tendrá el área de comunicación, que entiendo que por lo que vi ahí sigue la misma persona que con la gestión anterior, veremos si se mantiene o no.
Bueno, sí, yo realmente estoy enojado con el tema este, ¿no? Que me sorprendió que tuvimos que cortar la publicidad porque me dijiste, ya arrancaron. ¿Cómo ya arrancaron?
Claro.
¿Viste? Sí. No sé, realmente eso es lo que más bronca me da, ¿no? Más allá de la comunicación, si le hicieron bien o mal.
Ya lo vamos a plantear porque, bueno, por ahí, bueno, no se dieron cuenta, qué sé yo, bueno, habrá que ver.
Sí,
bueno,
es evidente que no se
dieron cuenta. Porque siempre estamos en todos lados, Jorge.
Claro, claro, por eso.
Siempre, o sea, estamos en todos lados, no es que aparecemos ahora. Porque había un montón ahí de paracaidistas que aparecieron ahora.
Y sí, me imagino.
Claro, me imagino. Bueno, nosotros no. Nosotros ya venimos con el... hace mucho tiempo y están en todos lados. Y como vos decías ayer, el viernes de Mosca, los micrófonos abiertos para el que quiera decir lo que le parezca, responder. En ese sentido no hay ningún inconveniente. Pero bueno...
Sí.
En estos momentos aparece un montón de paracaidistas buscando una pauta, no sé qué, pero bueno, nosotros siempre estuvimos y siempre vamos a seguir estando más allá de una pauta, ¿no? Pero digo,
sí,
es nuestra función.
Esperemos que se den cuenta, esperemos que se den cuenta, ¿no? Evidentemente no se dieron cuenta, no lo van a hacer a propósito, pero bueno, van a tener que empezar a prestar atención a algunas cosas.
Pero lo vamos a plantear, porque... Por ahí se les escapó y puede pasar también, ¿no?
No, es que seguro que se les escapó, Tim, pero el tema es que van a tener que empezar a prestar atención a algunas cosas como esto. Porque, a ver,
sí,
no es solamente nosotros como medio de prensa Radio Federal. ¿No estaba el canal tampoco?
No, llegamos juntos.
Entonces, ¿qué? ¿No se dieron cuenta que no estaba la cámara? O sea, me parece, viste, cosas, claro, viste, medio agarrado de los pelos del tema, pero bueno.
Sí, pero lo vamos a plantear para que no vuelva a pasar, nada más.
Está bien. Bueno, Tim, ¿algo más?
No, toda la mañana fresquita, ahora nubladita, fresca, así que abrigarse porque hay mucha gente ya con tema de congestión, resfrío, garganta,
sí,
así que abrigarse. No,
vos sabés que te recibo como con cortes, también recibí todo como con cortes lo de la conferencia de prensa, ¿no? Evidentemente hay algún problema por ahí en la comunicación en sí. Te digo simplemente para que estés atento por las dudas. ¿Sabés algo de bomberos?
Estábamos atrás y había un handy. Por ahí tiene que
ahora también. Ahora te recibo con la misma falla. Te recibo con la misma falla, por eso te digo. No sé, seguramente hay alguna cuestión particular del momento. ¿Sabés algo del tema bomberos, que había conferencia de prensa a las 11?
Mira, estamos llegando, vamos a ver qué...
Bueno.
Si no se suspendió, creo, o si se hizo o se hace, así que te vuelvo a llamar al toque.
Listo, Tim, te dejo entonces. Un abrazo.
Dale, abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tira Alonso.